Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Volver siempre es volver al amor. No volvés a cualquier lugar. No volvés a cualquier lugar. Volvés al amor. Al menos eso es lo que le dijeron los asesores que tenían Gardel y Lepera en Nueva York cuando estaban por escribir un tango. Le dijeron, esos temas que ustedes tocan son muy locales. Precisamos cosas más universales. Y precisamos que el que escriba sea el que canta, porque así entiende más con el momento de cantarlo. Sin embargo, no fue Gardel el que escribió Volver. No le pasó a Gardel, le pasó a Lepera. Lo escribió Lepera. Que 20 años no es nada, dice Gardel con la letra de Lepera, en Volver. Volver, 20 años no es nada. Hace 26 que a esta misma hora, en esta misma ciudad de Rosario, yo tenía un programa de radio con Patricia Diver, Coqui de Bernardi, El Colo Mascali, Carlitos Esforza. Era una radio que quedaba acá a pocas cuadras de donde estoy ahora. Y cuando salía de esa radio pasaba por acá, por la peatonal Córdoba, para ir a mi casa. He vuelto, 26 años después, a la misma hora, a la ciudad de Rosario. 20 años no es nada. Es ya un lugar común. A mí me gustan los lugares comunes, porque quiere decir que hemos pasado por ahí. Si es común es porque vos y yo ya pasamos por ahí. Ya habrás vuelto a algún amor, ya habrás vuelto a alguna ciudad. Cuando estrenó en 1935 el tango Gardel, lo estrenó en la película El día que me quieras, con Rosita Moreno, con Tito Luciardo, con guión de Alfredo Lepera. Y todos recuerdan que estaba Gardel, y que se veían las luces de la ciudad, y que estaba el barco. No vine en barco, pero volví.
Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
2x1 Lado A. Abierto, participativo. Participativo.
Efectivamente, como te había anunciado, estamos desde Radio Nacional Rosario, AM1300, FM104.5, porque, bueno, esta semana vamos a estar acá, en Radio Nacional Rosario. Le agradezco al director de Radio Nacional, Pablo Procopio, a Daniel López y Augusto Medina, que son los operadores aquí esta noche desde Rosario, Gabriela Sapienza, Marcelo Luciano, locutores, buenas noches, gracias por estar con nosotros, y Natalia Sapienza, que trabaja todas las mañanas en la radio y la mandaron a la noche, como castigo, y si viene Osvaldo Basante, como castigo, te toca a vos estar a la noche. Esto, por supuesto, desde acá, desde Buenos Aires, todos nuestros compañeros habituales, Marcelo Díaz está como operador y bueno, los productores y la gente que habitualmente nos acompaña en 2x1 de Radio Nacional. Hoy tenemos, además de los números de Buenos Aires, te voy a dar el número del contestador automático de Rosario. Estoy en el 0341-424-0471, 0341-424-0471, y en mi Twitter, como siempre, Osvaldo Bazán, arroba en el Twitter. Che, bueno, la alegría de volver a este estudio de Rosario. Alguna vez anduve por acá, como todo el mundo. Es una alegría estar en Radio Nacional de Rosario. Este programa, para todo el país, se llama 2x1. Ustedes saben, son dos programas en uno solo. Uno que empieza de 23 a 24 y otro va de 24 a 1. Están juntos, pues así nos cerramos tema de viáticos y eso, si uno quiere volver. Pero en el lado A, hoy tenemos un invitado que si no tiene nada que hacer, se va a quedar en el lado B. Quiero darle la bienvenida, señor Fabián Gallardo, buenas noches.
¿Cómo te va, Osvaldo?
¿Qué haces, Fabián? ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Tanto tiempo, ¿no? Porque pasa el tiempo, por suerte, como te decía recién, seguimos haciendo cosas, muchas.
Vos por tu lado. Vos estás igual.
Estoy igual que alguien.
Eso sí, no quiero decir a quién, sí.
Estoy igual que alguien. Pero no, en serio, lo bueno es que estamos haciendo, yo sigo haciendo. A mí me gusta hacer, siempre, de chico. De chico me importaba hacer, equivocarme, viste, a veces bien, a veces mal, pero apenas aprendo algo, trato de hacerlo.
O sea, te decía hoy temprano, cuando sabía que nos íbamos a juntar, que trajeras el material y tenés material nuevo, tenés material de siempre, tenés mucho material, no has parado nunca.
No, realmente no. Paré quizá de estar... cuando uno está en los medios nacionales es como una cosa, ¿no? Ah, y sí. Cuando no estás en... Es más, te diría, medios nacionales prime time.
O sea, sí,
yo en una época realmente salía mucho, para mi gusto demasiado, en un programa de mucho rating nacional, ¿no? Que se veía los domingos a la noche y se llamaba Ritmo de la Noche. En esa época yo salía, qué sé yo, cada dos semanas o tres iba y cantaba en ese momento la misma canción, se llamaba Esperando por Ti. La compañía estaba muy...
Estamos re contentos con Esperando por Ti, decía.
Estamos contentos con Esperando por Ti, y bueno, y empezó a sonar mucho, ¿no? Y la exposición un poco... en ese momento, que era mi primer disco, digamos, que le daba mucha bola, porque yo arranqué a grabar antes, en el medio de estar con Fito, pero este disco que se llamaba Revelando Secretos, y tenía esta canción, fue como cuando yo justo dejé de tocar con Fito, fue en el 93.
Claro.
Entonces, bueno, termino de tocar, me acuerdo el último show de la gira del Amor Después del Amor, estábamos en San Juan y me llaman de la compañía que tenía que ir al domingo siguiente a cantar esta canción.
A cantar Esperando por Ti.
A cantar Esperando por Ti. Yo no tenía banda, no tenía... nada armado. Estaba en San Juan con mis violitas y los shows de Fito y El Amor, Después del Amor y todo armadito. Y de una semana para otra es como que arrancó. Y evidentemente tuvo mucha aceptación ese tema, ¿no? Entonces durante mucho tiempo, y te digo que no me acuerdo cuánto, pero mi vieja que guardaba los las grabaciones y todo, después lo hemos recopilado, y yo tengo Esperando por ti con, no sé, con 20 remeras distintas, haciendo...
Voy a hacer un clip directamente.
Claro, en el mismo estudio, ¿no? Con toda la gente ahí y los carteles que ponían. Pero yo trataba, porque viste, bueno, las compañías, sobre todo en ese momento, que apostaban mucho, que ponían mucho dinero en el artista, sí, ahora es distinto, ahora cambió todo. En ese momento es como que apostaban mucho a vos. Realmente ya en el final me lo suplicaba y yo trataba de negociar tocar otra canción más. O sea, que
a la gente ya le gustó Esperando por ti, claro. No jodas, Fabián.
Yo ya negociaba con tocar dos temas, ¿viste? Y lo iba logrando cosas insólitas por un momento. Porque yo decía, bueno, okay, lo toco otra vez, pero en otra versión. Uy, pero ¿cómo otra versión? ¿Viste? Y una vez en una versión, me acuerdo que era recontra, era como un remix así, tipo con muchas cosas afanadas de Prince. Y llego, ¿viste? Y lo ponen ahí.
Nunca un músico argentino le afanó a Prince.
No, jamás. Jamás hemos hecho eso. O hemos intentado hacerlo, que eso es lo peor, ¿no? Pero bueno, cuestión que fue todo ese tiempo que yo estaba mucho en la tele. Yo salía el lunes, viste, desde el verdulero hasta el taxista, hasta cualquier persona. Te vi en la tele. Cuando dejas de estar en eso, es como que mucha gente, es más, yo me cruzo todo el tiempo con gente, me dice, che, ¿no tocas más? Y como me decías hace un rato, yo seguía haciendo cosas siempre. Siempre. Y es más, el último disco salió a fin del año pasado y ahora estoy sacando en una semana un tema nuevo.
Pero ¿sabés qué pasa?
A vos te gusta.
Nosotros tenemos que escuchar Esperando por ti. Para, un poquito. Bueno, ¿lo odiabas?
No, nunca lo odié porque en realidad siempre fue cambiando y siempre fue trayéndome sorpresas. La primera fue que una hinchada de fútbol lo empezó a cantar, que era Leandro Nealem. Yo me enteré por una llamada telefónica de Martín Souto, que me dice, mirá, estás primero en el ranking del Aguante, que era un programa
que
hacían las canciones de las hinchadas. Entonces te queríamos hacer una nota porque estabas primero en el ranking, ¿no? Y me acuerdo que la escuché y me emocionó realmente, porque primero la letra estaba buenísima.
Claro.
La letra que le
¿te la acordás?
No, más o menos, pero estaba mejor que la mía. Eso sí. No, en serio, estaba mucho mejor la mía. Muy sencilla. Esta tenía una vueltita. Pero después me enteré de lo de Racing, que también la cantó mucho tiempo. Entonces, viste, siempre tiene como una vueltita de tuerca. Nunca me dieron tiempo de odiarla.
A ver, ahora sí. Veo entonces que esto lo compusiste mientras estabas en la banda de Fito.
Sí, mientras estaba.
Fue una locura en ese momento.
Sí, momento. Sí, era realmente... Era como llegar al lugar soñado, te diría. Claro. Lo que pasa es que a veces el lugar soñado se pone raro.
Se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas.
Exactamente. Entonces llegó ese momento y bueno, para mí fue un buen final. Para mí fue un buen final porque fue desde acá, en los boliches de por acá cerca... Uh-huh. Para 20 personas, con Fito tocando puñal tras puñal y alguna que otra, hasta un Vélez lleno, repleto de gente, cantando todas las canciones de Fito. O sea que fue verlo, viste, ver todo ese camino que hizo él,
ahora,
estar ahí al lado, ¿no?
Conozco tu historia porque, digamos, estaba en Rosario en el momento en que todo eso fue pasando. Pero vamos a pensar no sé, por suerte nos están escuchando desde Jujuy hasta la Antártida Argentina. Mandamos un saludo a todos ellos. Y ahí donde estés escuchando, seguro que te digo Rosario, que es donde estamos, y pensás en un fenómeno musical. Digamos, sí. Rosario es el monumento y es un fenómeno musical. Digamos, y así lo ha sido y así está instalado en la memoria colectiva de los argentinos. Sí, sí. Vos fuiste parte fundante de todo ese movimiento. ¿Cómo fue que vos te sumaste a eso? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a esto?
Yo en realidad me sumé a esa movida que después hizo conocida como autor de Baglietto. Uh-huh. Eso fue lo primero que pasó, que yo tuve que ver con esta supuesta trova rosarina, ¿no? Cuando Juan, cuando nosotros tocamos en el Rock Rosario 83, teníamos un grupo que se llamaba Boulevard, tocamos en obras, y de esos temas de Boulevard, me acuerdo que Juan me llama un día y me dice que quería tocar uno que se llama La Música Me Ayuda. Fue el primer tema que alguien grabó. Y cuando me llegó el vinilo, ¿no? Que era un disco de pasta divino, y yo puse la púa y sonó ese tema, para mí fue una emoción gigante.
Ahora, Boulevard, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando hiciste Boulevard?
Y tenía 22 más o menos, uh-huh. o 21. Bueno, a lo mejor veníamos de antes, pero cuando tocamos en el 83, 22.
¿Y Boulevard, que era un grupo de amigos?
Sí, fundamentalmente sí. Éramos Ariel Pozo, que bueno, sigue dando vueltas por ahí con SAS, con Miguel Mateos, por todo el mundo. Ahora está, uh-huh. creo que no sé, en Centroamérica. Eduardo Carví, que después hizo Graffiti. Sergio Riva, que se hizo el contrabajista muy famoso, que tocó con Mederos y con un montón de gente. Claudio Cardone, que bueno, ¿qué tenemos que decir de Claudito, no? O sea que era un grupo de gente. Viste que cada uno en lo suyo siguió caminando y siguió haciendo sus cosas.
Ahora, era evidente que iban a ser músicos y que iban a hacer una carrera en la música. ¿Lo tenían claro en ese momento?
No, yo creo que no.
No.
Me parece que era. Había mucha pasión, había mucha cosa que yo a veces le cuento a los chicos, porque uno ya está en edad de dar consejos, ¿viste?
Es
que
sí, te buscan para consejos.
¿Qué me puedes aconsejar? Entonces,
abuelo.
Sí, más o menos. Te encontrás con los chicos y claro, lo primero que me surge en esas charlas es decirle, vos sabés que antes teníamos algo que ahora lo han perdido, que antes nos juntábamos a ensayar, sin plan, sin proyecto y casi sin horarios, te diría.
¿Eso no ocurre más?
No, ahora son turnos, o sea, dos horas, ¿viste? Yo cuando armo las bandas para tocar los shows, y acostumbrado a eso, y acostumbrado a los ensayos con Fito, que eran, digamos, qué sé yo, todo el día, ¿viste? No había horas. Entonces vos le decís a los músicos, che, mirá, vamos a ensayar de tres y nos quedamos hasta las 10. ¿Cómo hasta las 10 de la noche? O sea, 6-7 horas, imposible. Claro. Porque acá está, ya los grupos es como que se acostumbraron a que, bueno, vamos a ensayar 2 horas, 3 horas, ¿no? Y eso cambió muchísimo, porque nosotros no teníamos un plan. Ahora como que ya está todo más planeado.
Vamos a hacer música.
Claro, vamos a hacer música.
Y cuando hiciste la Música Me Ayuda, el primer tema ese que después Baglietto vio y dijo que me gustaba, ¿cómo fue componerlo?
Yo lo compuse cuando mi viejo...
Para los que no son de la zona, el papá de Fabián fue un locutor muy conocido y muy querido en toda la ciudad.
Sí, muy querido, que tuvo un programa muchos años.
Muchos años, además en la Candelaria.
Y en una época, para no echarme de mi casa, me dijo, bueno, venía a la agencia y hacía algunos dibujitos, porque yo estudiaba arquitectura, ¿no? Entonces estaba ahí, armaba las placas, o sea, con cartulinas, qué sé yo, letras set, una serie de cosas históricas que no vienen al caso.
Cosas del milenio pasado, muchachos.
Del milenio pasado. Entonces yo iba ahí y en esas tardes al pedo, porque me acuerdo que había una máquina de escribir y empecé a hacer una letra, qué sé yo, y ahí salió La Música Me Ayuda, ¿no? O sea,
¿en una máquina de escribir? Hacías como que trabajabas para tu viejo.
Hacía como que trabajaba y en la máquina de escribir salió La Música Me Ayuda.
A ver si en Buenos Aires están atentos. ¿Recordamos que era La Música Me Ayuda, Juan Carlos Baglietto?
Un domingo en una esquina. Un tambor que desafina y unas luces que despiertan la ciudad. Hay un bar, un piano loco, una almohada en cada popo, pero hay algo que me ayuda a despertar. Es la música que corre en nuestras venas. Que contagia y es mejor, porque así no estamos solos. Hoy la calle nos alcanza en un grito que es la música de hoy. Hay un ritmo en cada calle, en el sol, en la mañana, en un río, en la oficina. Un bar. siempre nuestra voz.
Pero me acuerdo perfecto el solo de Fito, porque estaba muy armado ese solo, ¿no? Claro. Eran épocas que se grababa de otra manera también, viste, no se cortaba y pegaba, todo era muy ensayado, había que estar incluso con los sonidos, viste. Y realmente, bueno, pero cuando lo escuché por primera vez fue como una emoción, ¿no? Tener claro. un vinilo, un tema que vos habías escrito, ¿no? En una máquina de escribir en la oficina de tu viejo y la música en una guitarra en tu pieza.
Y después empezaste a cobrar por el tema, además.
Después de golpe empecé a cobrar y dije, mira vos, encima con esto te pagan. O sea, y fue toda una sorpresa también, ¿no?
Claro, se podía hacer dinero con esto.
Claro, porque en el principio de todo esto no había, como te decía al principio, no había plan, no había objetivo, no había... Yo, por ejemplo, me hice socio de la Asociación de Intérpretes después de Ciudad de Pobres Corazones. Una tarde, tercer disco de Fito. Una tarde hablando con el Tuerto Wirtz, fallecido y querido. Me dice, ¿fuiste a cobrar a Adi? No, a Sadaik. Sadaik es de autores y Adi de intérpretes. No, hacete socio, que te pagan también por los discos y qué sé yo.
¿Te pagan por los discos?
Me había perdido dos discos de oro. Así que imagínate mi concentración en el tema negocio, ¿no? Cómo estaba. En cambio ahora creo que, bueno, es todo bastante diferente. El tema papeleo, ya enseguida apenas los pibes arrancan y ya saben.
Antes de hacer
todo,
la canción ya saben el papeleo que hay que hacer.
Todo, ¿no? Entonces,
estoy desde Rosario hablando con Fabián Gallardo, que, bueno, estábamos recordando la primera canción escrita a máquina. La máquina era una cosa que...
Era para disimular, en realidad. Para que piensen que estaba haciendo
algo. Para que estaba haciendo algo. Te decía que estamos en Rosario en el 0341. 424-0471. ¿Algunos mensajes que están llegando a la radio?
Osvaldo, soy Pablo. Qué bueno que estás en la ciudad de nuevo. Te sigo escuchando. Acá estamos escuchando Los Amos. Que no es de tu car nunca esperando por ti. Saludo a la familia Rodríguez.
Esperando por ti. Sí, sí. No te lo vas a sacar nunca. Sí,
no, pero... no.
Gracias claro. A los llamados en el 0341-424-0471 por Radio Nacional para todo el país. Y bueno, le estamos contando a los argentinos que no tienen la suerte de estar en Rosario, de haber vivido esta historia rosarina, cómo fue que se armó ese enorme movimiento que se llamó Trova, por a falta de otro nombre, y que, por lo que vos decís, digamos... Era casi obvio que iba a pasar, ¿no? Había un montón de músicos que ni siquiera sabían que lo eran y que de golpe empezaron a tener difusión nacional.
Sí, me parece que se dio algo muy particular, porque todos eran como muy, muy cerebros, ¿viste? Había una creación muy fuerte. O sea, vos escuchabas las letras de Adrián, esas canciones, ¿no? Que las cosas de Fander, escuchabas las cosas de Fito, ¡epa! Toda esta gente vive cerca. Ya eso era raro, porque estábamos... Y justo, bueno, se da lo de Juan, que empezó a ser como la voz de todo eso, Que encima una voz
que
genial.
Que vos, claro.
Una polenta increíble. Yo me acuerdo de Juan con su jardinero blanco y revoleando sus pelos y su ovation, ¿viste? Y la gente claro, moría porque claro. Realmente la polenta que transmitía y que transmite.
Y que transmite.
Porque realmente cada vez que me preguntan, si vos me preguntás por un intérprete argentino, yo sí. No dudo en decir Baglietto.
Sí.
Porque Juan te inventa el sonido si no está. O sea, vos podés estar en recital y se van cayendo, viste, las cajas de graves
y el tipo sigue.
Y el tipo
ahí.
Sigue, viste,
sí.
Y le da.
Sí.
Y eso también fue un tema muy, muy, que tuvo mucho que ver. Estaba la voz de esos temas.
¿No? Claro, estaban los temas y estaba la voz.
Estaba la voz.
Y estuvo la oportunidad de la difusión nacional que, bueno, obligó a la gente a mirar para acá. En todo caso obligó a Buenos Aires a mirar para acá y con eso miró al país. ¿Y cómo entraste en la banda de Fito?
Entré. Porque a Fito le ofrecen, como primera cosa formal, le ofrecen tocar en La Falda, en el Festival de La Falda, que era un festival muy importante en ese momento de rock. Uh-huh. Y me acuerdo que estaba ahí medio armando las cosas y me dice, ¿querés tocar? Y, bueno.
Yo hago esto.
Bueno, y bueno, me colgué la guitarra, empezamos a ensayar ahí en calle Tucumán. Y fuimos a ese recital, que fue también un momento muy, muy particular, ¿no? Porque terminamos ensayando en la casa que tenía mis viejos en Funes, kilómetro 318 de la Ruta 9, ¿no? A una cuadra de la Ruta 9.
Claro,
digo esto porque es importante. Nos pasaban a buscar en el micro que venía de Buenos Aires.
Claro. Y ahí íbamos a Córdoba.
Acuérdense que no había celulares, no había Twitter, no había Facebook.
No.
O sea, algún teléfono fijo que en Funes tampoco había. O sea, que no recuerdo bien cómo fue.
Solo tenían la máquina de escribir.
Claro,
solo tenían la máquina de escribir.
Lo importante es la logística. Che, vamos a pasar a eso de las 2 de la mañana. ¿Por dónde? Por la esquina del kilómetro 318.
Esténse a las 2 de la mañana en la 318.
En Funes. Entonces nosotros con todos los equipos, o sea,
qué
teclados,
locura.
Guitarras, equipos de viola, paraditos en la ruta, trasladate a hoy.
No.
Más o menos, ¿qué podría pasar?
No.
Todos esperando el micro que iba a La Falda. Pero por supuesto no fue a las 2 de la mañana, yo no me acuerdo, pero obviamente.
Hasta las 3, no. Sentados en los
y
equipos.
Y llegamos, y en el micro estaban los abuelos de la nada, ocupando los asientos que tenían ganas de ocupar. Y llegaron estos tiernos de Rosario, que nadie sabía quiénes eran, y nos miraban así, ¿no? Como. ¿Y ustedes que se quieren sentar también para ir hasta Córdoba? O sea, encima
que tengo que parar por ustedes.
¿Se quieren sentar? Así que muy de a poco nos fuimos haciendo un lugar en ese micro. Y ahí llegamos a ese show que, bueno, fue lo primero que pasó con Fito. Y a partir de ahí arrancamos en esa ruta inolvidable, ¿no? Porque para mí fue inolvidable.
¿Qué temas ensayaban ahí en la
del 63, La Rumba del Piano. No sé si Tres Agujas, puede ser Tres Agujas. Me lo acuerdo a Juan de invitado cantando La Rumba del Piano. Seguramente Canción sobre Canción. Eran todos los temas del disco del 63. Porque estábamos en realidad con el primer disco que ya pintaba para Boom y lo querían en La Falda, ¿no?
Claro.
Así que ahí estuvimos.
Y ahí había un tema tuyo.
Y ahí había un tema mío, que también fue casual. Fue casual ahí porque, insisto, mi memoria no es muy buena, pero yo no me acuerdo de haberle dicho nunca a Fito, che, metamos este tema, que está buena. ¿No? Y Fito componía un montón. O sea que era medio raro que en su primer disco ponga un tema que no era de él.
Uh-huh. Sí,
encima, sin que el tipo compositor del tema
le insistí.
Y yo realmente jamás. Y bueno, y tercer tema del disco, Rojo como un Corazón, y también fue divino, y la gente se sigue acordando de ese tema, y está esa grabación por ahí en YouTube. De cuando lo hicimos en el programa de Badía,
claro.
Que era maravilloso ese programa, que llevamos todo, llevamos escenografía, todo, fue genial. Así que sí, todo siguió para adelante y por suerte sigue. Y eso es lo que
claro,
me encanta, ¿no?
Claro.
Porque a mí me gustan los recuerdos. Es más, en este disco último, que después te hablo
más
tarde,
muchísimas
horas. Hay temas que tienen un poco de nostalgia, pero lo bueno es que hablo de la nostalgia, pero que hoy también estamos haciendo recuerdos, ¿no?
Exacto.
O sea, lo que estamos haciendo hoy,
exacto,
nos vamos a acordar un tiempito. O sea que me gusta eso, me gusta.
No, además, a mí me dio del tema de la nostalgia de recordar primero porque recordarte porque te conocí en esa
seguro.
Época, digamos, y porque estamos
obvio.
En ese momento y porque esa fue el cimiento de una carrera que, como vos bien decías, no te veo en los medios nacionales en el prime time, entonces parece que no estás haciendo nada, ¿no?
Exactamente.
Pero digo, entonces, a todos los oyentes de todo el país, muchas gracias por todos los mensajes que están mandando, les decía, bueno, Fabián Gallardo, recordarán, viene de allá, y ahora vamos a ver hacia dónde fue todo eso que fue. Digo, pero también es evidente que todo tu presente no podría ser real si no hubiera pasado todo lo que pasó.
Claro, digo, no, aparte que pasaron...
Ya tocaste un Vélez entero, ya tocaste por toda Latinoamérica, digo, ya eso ya pasó.
Claro, aparte tuve la suerte, porque a veces uno está en el momento indicado, en el lugar indicado, ¿no? El hecho de haber estado en esa época con Fito fue muy valioso. Para que te des una idea, creo que estábamos en el segundo disco, o tercero, no, segundo disco todavía, estábamos grabando en Panda. Y vine un día a Mediavilla y Patricia Sosa y me llaman para grabar con La Torre. Yo grabé en un disco de La Torre, que tocaba el Negro García López. O sea, pero se ve que les había gustado un sonido que yo usaba en ese momento, medio comprimido, qué sé yo. Yo terminé grabando con La Torre, por ejemplo. Terminé tocando con un montón de gente, gracias a estar en esos lugares. Yo creo que toqué, o participé en discos, o participé en escenarios con casi todos.
Claro.
Diría, de Calamaro,
claro.
Charlie, Spinetta, que bueno, fue una historia genial todo lo que hubo con Spinetta, tanto con La, como cuando él venía de gira con nosotros. Con Nevia últimamente, con Lerner de invitado. Digo, me he juntado por suerte con un montón de gente y he hecho un montón de cosas, que de las cuales, por supuesto, hicieron el cimiento de todo esto. Pero insisto que a mí la música me trató muy bien. A mí la música me trató bien.
¿Será porque vos también la trataste bien a ella?
Por lo menos lo intenté, pero me ha tratado bien de verdad. Eso no lo olvido, porque yo conozco mucha gente muy, muy talentosa, que a veces es difícil, viste, dar pasos sobre paso y avanzar con algo, ¿no? Y a veces eso puede frustrar a un montón de gente. Y yo realmente, claro, he tenido como una serie de puertas abiertas que fueron maravillosas, y eso, claro, no me olvido nunca, realmente, claro, no me olvido.
Y además, esto, cuando estás predispuesto a aprender... Digo, los nombres que tiraste, sí, son los nombres de la música popular argentina de los últimos 30 años.
Sí, sin duda.
Y estuviste ahí.
Sin duda.
Digo, entonces, bueno, no es menor.
No, digamos, por eso digo, estuve en un buen lugar, en un buen momento.
En un buen lugar y en un buen momento. Y por eso, por ejemplo, te llamó Nevia alguna vez.
Me llamó Nevia para hacer unas cositas en un gran disco que anda dando vueltas por ahí, que se llama...
La celebración del rock argentino,
haciendo un tema de Sui Generis.
Está
acá de fondo, ¿eh?
Todos sabemos que fue un verano descalzo y rubio que arrastraba entre sus pies gotas claras de mar oscuro. En el pecho dos médanos eternos y en sus ojos un cielo transparente que brillaba atrás del sol, serena y furiosamente. Volaba cuando estaba en algún sueño para despertarse dentro de su dueño, al que le daba su amor, hermosa y salvajemente. Todos sabemos que fue un verano, solo un verano.
hermosa versión y casi desconocida versión de Estación.
¿No? Entonces, que ese tema me encantaba, pero era tan rápido siempre y pasaba como un...
Claro, porque es muy cortito, ¿eh?
Cortito y rápido. Sí. Todos sabemos que fue un verano de... Era, ¿viste? Y cuando te pones a ver la letra, no está mal cantarla despacio, no, claro, lento, ¿viste? Para llevarte a ese verano, ¿no? Y esa cosa que te... Y bueno, y a Lito le encantó, así que la puso ahí en este disco, que está maravilloso.
Se lo recomiendo
porque
es una serie de...
Hay un montón de intérpretes.
Creo que son 10 discos, ¿no?
Son...
¿9, 10?
No sé, sí, 10 discos.
10
sí,
discos que llaman Una Celebración del Rock Argentino, que algo de eso estamos haciendo, recordando y repasando aquellos primeros años de Fabián Gallardo, cuando era todavía no era el pibe que había aparecido en El Ritmo de la Noche. Y que le decía, mueve el pelo. Y
¿qué problema es? No sabes lo que... Yo llegué a hacer cosas rarísimas en Ritmo de la Noche. Yo no sabía qué hacer, en realidad. Y el tema de que Esperando por Ti tiene un solo de guitarra, que es muy obsesivo, es una sola nota. Sí. Y se queda, ¿no? Entonces yo hacía como que lo tocaba, obviamente, la pista. Yo cantaba en vivo, pero la banda estaba grabada. Y ya no sabía qué hacer. Y un día como que estoy haciendo eso y me saco la guitarra y se la regalo a Tinel. Se la doy a Tinel. ¿Viste? Ya estaba. Haciendo esas cosas y digo, ay, ¿por qué nadie me dijo que era
pero,
mucho?
Pero era eso, ¿no?
Pero ¿por qué nadie me dijo que era mucho ya? Pero se ve que bueno.
¿Y cuando te independizaste, digamos, cuando bueno ya habías volado todo lo que tenía que volar con Fito, recorrido todos los kilómetros que tenías que recorrer, y dijiste, ok, quiero solo? Fue tirarse al vacío, ¿no?
Sí, pero fue ese vacío también, como te decía, las puertas se iban abriendo, ¿no? O sea, se iban abriendo solas. A mí me cuesta por momentos recordar y contar que yo nunca llevé un demo para grabar un disco. O sea, yo el primer disco que hice, que lo hizo la UEA en ese momento, que después fue Warner, estaba yo tocando en el recital de Fito, que siendo siempre muy generoso con sus músicos, en el medio me dejaba cantar una canción que se llamaba Llegando a la Casa de Cables. Uh-huh. Estaba en Chile, me acuerdo, y me escuchó alguien de Warner, y la semana siguiente llamó Moya, que manejaba Fito en ese momento, qué sé yo. Dice, che, de Warner quieren que grabes un disco. O sea, ni siquiera fui, viste, a tocar puertas y decir, quiero grabar. De ahí vinieron los otros discos. En Warner me dieron siempre una bola increíble. Bueno, el tercer disco lo fui a grabar a Nueva York, me llevaron allá, viste, con un productor, el productor de Talking Heads. O sea, había laburado con Bon Jovi, el tipo. Fernando Kral se llamaba. Y realmente siempre fue como muy, viste... Por eso te digo, y repito siempre, la música me trató muy bien. A lo mejor los chicos podrían decir, tuviste un culo bárbaro, pero no sé, yo creo que...
Sí, bueno, pero la suerte sola no funciona.
No, sola no, yo le he puesto mucho siempre, yo le pongo mucho, o sea, yo hago, como te digo, me gusta hacer, me gusta equivocarme, me gusta mandarme. A veces me hincha un poco que ser tan obsesivo en algunas cosas, ¿no? Y terminar haciendo casi todo. En este último disco, por suerte, bueno, me abrí en muchas cosas y ya me he invitado geniales, que después te voy a contar quiénes fueron. Pero
el disco está acá, enseguida vamos al disco.
El disco
nuevo.
Lo miro.
Es cierto que está acá, ya no lo vamos a hablar.
Pero el hecho de poder haber, como decías antes, haber intercambiado cosas con toda esta gente,
porque
te ha alimentado. ¿Viste?
Es cierto lo de la suerte, bueno, estar en el lugar justo, en el momento justo. Ahora, Fito Páez, uno de los grandes compositores de la Argentina, graba su primer disco y dice, hay una canción tuya que quiero grabar. Digo, eso no es solo porque estabas ahí, también porque estabas ahí, pero también porque la canción era buena.
Sí, imagino que sí. Me sigue llamando la atención porque él era y es un compositor muy prolífico, pero realmente fue raro eso. A mí me encantó.
Así fue como Fito dijo, voy a grabar Rojo como un corazón, que es esta canción.
A ver.
Luchando con algún papel.
cruzar la línea antes que vuelvan. Por eso canto por el cielo, por el aire que respiro al despertar. Por eso canto por la luna, por el loco en la avenida, por la música que tiene esta ciudad.
Esto era lo que Fito dijo cuando hizo su primer disco, y el tipo tenía las canciones que tenía y dijo, yo voy a grabar esto,
Fabián. Vamos a meter rojo como un corazón,
Fabián, y así fue que funcionó.
Y me encantaba porque era un gran momento. En vivo yo iba al piano y Fito se colgaba la guitarra. Yo creo que a lo mejor fue por eso, porque a él le encantaba tocar la viola eléctrica. En ese momento
claro,
arrancaba y era su momento.
Era el único momento que tenía para poder tocar la guitarra.
Entonces yo me sentaba al piano y él tocaba la viola.
Estamos hablando con Fabián Gallardo desde Rosario para todo el país por Radio Nacional. Nos estás escuchando desde Jujuy hasta la Antártida Argentina por Radio Nacional. Y estamos acá en Rosario. Nuestro teléfono en Rosario es el 0341-424-0471. Algunos mensajes que están llegando.
Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Fabián, también. Qué bueno, Osvaldo, que haya vuelto a la ciudad a hacer algo que ya venías haciendo hace años. La verdad que me pongo muy contento que pueda reeditar esto en lo que venís trabajando. La verdad que está muy bueno el programa. Ojalá, se repito, ojalá que vengas pronto. Sé que venís por esta semana, pero ojalá que lo puedas hacer más seguido. Reitero mi saludo a Fabián también, y seguramente en 3 semanas, si me hago un tiempito, voy a pasar por la radio a conocerla y a saludarte, y así nos sacamos una foto. Un abrazo grande, Pedro del barrio La Baja.
Hola, soy Marcela de Zona Norte. Quería mandar un saludo para Osvaldo. Muy bueno el programa.
Osvaldo, qué bueno volver a escucharte. Te sigo siempre, siempre. Una alegrón que vuelvas acá, a tu ciudad, Rosario, y que te podamos disfrutar.
Bueno, muchas gracias a todos. Che, sí, no creo que tampoco acá en la radio tengan tan... me quieren tener todos los días. Viene una semana, está bien, que no joda más.
Yo veo caras felices por el control, ¿no?
Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Seguimos en el 0341-424-0471. Este es el horario, bueno, vos has venido alguna vez a aquel programa que teníamos en la FM Vida con Patricia, con Coqui. Coqui esta noche no va a poder venir, tuvo un problema médico. Le mandamos un beso muy, muy grande. Un abrazo muy grande. Está un poquito jodido. Ojalá que durante la semana pueda darse una vuelta por acá. Sacaste la carrera solista, te decidiste, ya estaban las puertas abiertas, no presentabas demos, venían y te venían
la compañía.
Y entonces salió el otro disco, salió La Calle de la Salvación.
Claro.
¿Esto era el año?
Eso fue en el año 95, me parece. Y ese disco fue el que fuimos a grabar, lo terminamos de grabar en Nueva York.
Nueva York.
Fue como un lujo, ¿no? Que yo no entendía nada. Tampoco tampoco fue un plan y tampoco lo pedí, ¿eh? Sí, mirá, lo vamos a terminar de grabar en Nueva York porque queremos darle una proyección, qué sé yo.
¿Y ahí tu viejo qué te dijo? ¿Ya vendió bueno, la máquina de escribir?
Deja con la maquinita andar nomás. Andá para allá. Para mí fue una experiencia genial, porque para cualquier músico, moverse de su espacio, de su lugar que más o menos maneja, siempre es interesante. En ese momento, sobre todo, donde la tecnología se notaba bastante diferente en algunas cosas. No era
lo mismo.
Claro, ahora ya medio que nos emparejamos en un montón de cosas, pero en ese momento no. Entonces, sobre todo...
Eras un pajuerano mirando los aparatos.
Total.
¡Mira esto!
Mirá lo que tienen acá, para tener una mesa que en ese momento era computarizada, y aunque la palabra suena antigua, porque era computarizada.
¡Es computarizada! Tiene el lenguaje de la tortuguita.
Una pantalla verde. ¿Viste la pantalla? Claro, la letra verde. Pero era genial. Y aparte, siempre recuerdo... primero que el técnico, el técnico era Fernando, pero el asistente de estudio era siempre la solución, ¿viste? Esos tipos que cualquier problema ahí estaba y te lo solucionaba, y eso me parecía también maravilloso, porque estaba buenísimo. Y lo otro que era genial de ese estudio era que en el lugar donde se cantaba, la cabina para cantar, tenía una ventana de doble vidrio también, pero que justo la habían hecho a propósito porque se veía la Estatua de la Libertad de fondo. ¿No?
Nada, te sentías.
Y te sentías grabando en Nueva York.
Claro. O sea, por si salí de Vivern, acá tengo yo.
Por si te quedaban dudas, estaba claro que era ahí.
Hay una cosa que siempre supimos, incluso en aquel momento de los años 90, que recuerdo que estábamos haciendo un programa de radio acá en Rosario, en FM Vida, y lo que siempre te caracterizaba era que tenías un oído muy atento a lo que pasaba en el mundo. Yo recuerdo que cuando hablábamos a fin de año para las encuestas y eso, siempre traías un nombre que nosotros no conocimos. De hecho, sos uno de los primeros que escuchó acid jazz en Argentina, ¿no? Y entendió de qué iba la mano.
Con Astri y con River of Cool.
Exactamente. O después, bueno, con otras bandas no del género, como Escrito y Político, me acuerdo que lo escuchabas. Me acuerdo.
Sí.
Y eso te diferenciaba mucho y ya era una puerta distinta que lo que era la trova rosarina.
Yo siempre tiré más al pop que la trova rosarina.
Sin complejos.
Claro.
Porque había un complejo también.
Claro. Es como que no estaba muy bien visto el pop por momentos, ¿viste? Y entonces era medio contradictorio, porque yo metía esas canciones, como puede ser La Música Me Ayuda, o como después fue Los Días por Vivir, también, que tenían que ver con ellos. Pero yo, por mi lado, ¿viste? Era más... Claro, yo escuchaba, como decías vos, Criti Politi, la premiata Fornería Marconi, escuchaba acid jazz, escuchaba... Y me daba como para empezar con las máquinas. Y de hecho, sí, siempre estuve como...
Llenando la casa de cables,
sí, absolutamente. Y gracias a mi amigo Tweety González, tuve el primer sequencer que estuvo dando vueltas más o menos por acá. El sequencer es el aparatito, ¿no?, con que se grababa las cosas tecnológicas, y podías grabar vía MIDI y toda una cosa técnica medio aburrida de explicar. Pero fue el primero, y con ese grabamos Ciudades por Corazones, con ese aparato. Que era un aparato, para que se den cuenta ahora, que ahora tenemos en el teléfono colores y cosas, y podemos hacer lo que se nos da la gana. Ese aparato tenía 4 dígitos de los digitales, que le decían 4 ochos. O sea, y a partir de esos 4 ochos se formaban palabras. Por ejemplo, LOAD, ¿no? Save, sabe.
Todo de 4 letras.
Todo de 4 letras y todo así nomás. Y con esos 4 ochos se programó Ciudad de Pobres Corazones. Ahora vos
hoy suena increíble
pantalla.
Eso lo que estás
claro,
diciendo.
No, pues,
hoy suena prehistoria lo que estás diciendo.
Era como trabajar ciego. Porque realmente, vos ahora en la pantalla tenés, no, mira, acá está el estribillo, no, señalás el lugar donde está, lo duplicás, le bajás el volumen. 4 ochos. A ver, y nada más en color rojo.
Queda color rojo.
Color rojo
sobre negro.
Y tres botones ciegos y 4 ochos, ¿no? Y ahí estaba.
La Calle de la Salvación se llamó el disco. ¿Este fue tu segundo disco solista?
No, ese fue el cuarto disco, porque los primeros dos fueron en vinilo.
Claro.
Por eso no los traje.
Claro.
Porque, viste, ya están en el museo.
Sí, y acá tampoco, como pasaron. En la radio no hay donde pasar.
No, yo creo que no los tengo tampoco. Radio
¿En serio?
Fotos. No, tengo radiofotos seguro, pero el segundo me parece que no. Radiofotos se llamó el primero.
Fíjate, Mercado Libre.
Mercado Libre debe estar. Lejos de la Ciencia se llamó el segundo. El tercero se llamó Revelando Secretos, que fue este, y este es el cuarto, que en realidad fue el segundo CD, en eso sí,
claro,
tenés razón.
Que de acaso no, desde el norte hasta el sur.
Ahí sonó desde el norte hasta el sur, que era un tema que también tenía un formato parecido a Esperando por Ti, en el sentido que tenía un ritmo.
Quiero que hagas Esperando por Ti de nuevo, y, te dijeron.
Claro, y, pero igual me decían, haz Esperando por Ti.
Haz Esperando por Ti, dos. Te sigo esperando. Y así sonaba entonces desde el norte hasta el sur. De la salvación desde el norte hasta el sur. Y
con el tiempo me asustó un poco este tema, ¿vos sabés?
¿Por?
Y porque viste el tipo muy obsesivo, o sea, ya es como
sí. Tiene problemitas. Sí. ¿No? Te voy a buscar.
No fue la intención, pero si lo escucho de nuevo digo, puta, peligroso el tipo.
Bueno,
casi peligroso.
¿Viste que cuando polizas cada vez que respiras?
Claro.
Que es también un obsesivo así.
Sí.
Sting lo hizo sin darse cuenta de lo que estaba haciendo y cuenta, creo que haber leído una vez que dijo que estaba comiendo y vino una pareja y dijo, describiste nuestra relación, yo estoy ahí cada vez que respiras.
Claro.
Y ahí se dio cuenta que había metido la pata y escribió, si amas a alguien, déjalo libre.
Muy bien. A mí me faltó la respuesta.
Estás a tiempo todavía.
Estoy a tiempo, pero realmente cuando lo escucho digo, puta, el tipo viste la sigue.
Pará.
Muy denso, no quiere.
No quiere.
Claro, viste, ya está.
ya después aprendimos que el no es no y es no y ya está.
No, de grande aprendí. Ya aprendí.
Toda esa etapa de locura, ¿qué te dio? ¿Más guita o más sexo?
Guita.
¿Quién está escuchando?
¿Viste que no lo dudé?
No, sí, lo dijiste clarito. Está bien, lo vamos a dejar ahí.
Y fue la respuesta.
No, sí, fue la respuesta, no te la creí, pero no importa. Exactamente lo que no quería decir. Están faltando pocos minutos para que termine octubre. Ya estamos prácticamente en eso. Así que, ¿tenés algo que hacer ahora?
Estoy acá.
¿Te podés quedar acá? Porque ahora tenemos el himno.
¿Vos decís que empecemos septiembre juntos?
Noviembre empecemos. Sí.
Empecemos noviembre juntos.
Perfecto. Vos sabés que ahora va a venir el himno, va a venir el informativo y después yo empiezo todo el mes con una misma canción. Ajá. Después del informativo vamos a compartir la canción con la que voy a empezar todo el mes de noviembre.
Perfecto.
Pero eso va a ser en un ratito, ahora nomás después del libro del informativo. Dale, ¿sí? Estamos en 2x1, estoy hablando con Fabián Gallardo desde Radio Nacional Rosario, en el 0341-424-0471. Adelante.
2x1. Osvaldo Bazán, lado B.
No imaginé que iba a empezar noviembre desde Rosario y para todo el país. Vos sabés, todos los primeros, empiezo el día con una canción, que es con la canción con la que vamos a empezar todos los días de noviembre. Siempre, después de las 12, vamos a empezar con esta canción. Así que, prepárate, porque va a ser un mes entero. ¿30 días de absoluta felicidad? Este señor nos va a acompañar cada noche de noviembre.
Sua companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Não consegue se ver. Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar o pano, colar no show do Caetano, cantarodar até o dia raiar. Felicidade é num fim de semana, curtir uma praia bacana com o pôr do sol de arrasar. Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Consegue se ver. Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar o pano, colar no show do Caetano, cantar, andar até o dia raiar. Felicidade é fim de semana, curtir uma praia bacana com o pôr do sol de arrasar.
¿Qué es este tema para empezar todo noviembre? Si no te gusta ahora,
Wagner.
Todo dia ele está.
É sentir o cheiro dessa flor.
Ele está.
É saber que eu tenho seu amor.
Ele está.
É viver na sua companhia.
Ele está.
É estar contigo todo dia.
Ele está.
É sentir o cheiro dessa flor.
Todos los días,
me encanta,
para este mes.
Venga.
Seu Giorgi, vamos a escuchar todas las noches para abrir la segunda de las horas. Felicidades, Seu Giorgi con él. Porque noviembre es un mes de felicidad.
Sí.
Noviembre es, para mí, es el mejor mes del año.
Es un buen mes.
Porque
buen mes.
Es como un viernes del año.
Exacto.
No es el sábado que,
claro,
que es este diciembre, ni es el domingo que es enero.
Buena definición.
Es el viernes.
El viernes del año. Me gustó esa.
Empezamos así, el lado B.
Dos por uno.
Hasta la una. Lado B.
Estamos transmitiendo desde Radio Nacional Rosario para todo el país. Nacional Rosario AM 1300, FM 104.5, para todas las emisoras asociadas, las 50 emisoras de Radio Nacional en todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida Argentina. Y estamos en Rosario compartiendo esta primera, última noche de octubre, primera noche de noviembre con Fabián Gallardo, recorriendo toda su extensa carrera que lo ha llenado de dinero. Y estamos en el 0341-424-0471 con algunos mensajes que nos llegan a la radio. Adelante.
Hola Osvaldo Bazán, qué bueno que esté de nuevo acá en Rosario, en 2x1, excelente programa. Le estoy contando a mis hijos sobre tu historia, tu pasada acá en Rosario. Un abrazo grande.
¿Qué tal? Mi nombre es Daniel, quería dejar un mensaje para Fabián Gallardo, realmente muy lindo, me hizo recordar épocas muy interesantes de mi vida, la música de Fabián ahí en vivo en el programa, realmente se pasaron, ¿eh? Una noche maravillosa, vía radial me han hecho pasar. Un saludo grande para Osvaldo Bazán, también otro grosso de la ciudad, que ya abrimos los brazos con las puertas abiertas en esta tu ciudad para que nos compartan las noches. Un abrazo grande a los dos.
Hola, desde Buenos Aires, Villa Urquiza. Muy bueno el programa, Osvaldo, lo mejor. Abrazo, chau chau.
Muy lindo el programa, un saludo para todos.
Bueno, muchas gracias. Estamos acá en Rosario. Fabián, también hay mensajes para vos.
Si quieren acá, che, en serio. Planteate.
Me voy a plantear seriamente porque a veces, viste que se te abren unas puertas, se cierran otras y todo eso. Y eso justamente te quería preguntar. De golpe, después de grandes momentos de exposición nacional desde los medios porteños, ¿decidiste quedarte en Rosario y seguir haciéndolo todo desde acá?
Siempre pensé en hacerlo todo desde acá y viajar mucho, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que hacía? Realmente iba y venía, yo tenía contratos con estas compañías, uh-huh, que te nombraba, que ya no las nombro más para no seguir haciendo,
sí, claro,
propaganda,
está,
mucho.
Está.
Y bueno, cuando se terminó el contrato de las compañías, empezaron también a cambiar un poco las cosas. Yo por un momento dejé de componer, pero se me fueron las ganas de hacer cosas por un tiempo, ¿no? Cosa que no me pasaba mucho, pero quizás, claro, fue el exceso de ese que te contaba, que mirando un poquito para atrás me había parecido un poquito exagerado, tantas veces lo mismo, ¿no? Y que te vean como una canción, qué sé yo. Me pasó algo con eso. Y dejé pasar un tiempo bastante, y recién en el 2000 volví a hacer algo. Que ahí volví con otra compañía, que la vamos a nombrar porque es más chiquita, uh-huh. Es Barca, una compañía uh-huh. que acá hizo todo el trabajo con Vilma Palma, ¿no? Elio Barbeito, un uh-huh. uruguayo uh-huh. querido que ha hecho muchas cosas también con la música. Y bueno, también partió todo de una canción que se llama Estoy Hablando de Ella, que le gustó.
¿Está acá?
Está ahí, está acá. Y es una canción que también tiene una historia, porque esta canción me hizo viajar. Primero viajó ella, viajó a Colombia uh-huh. y cayó de una manera muy, muy fuerte.
En Colombia.
En Colombia, muy fuerte.
Locura eso, ¿no? Qué mágico que es.
Es mágico. Yo no sé bien qué pasó, pero si vos te fijás hoy, bueno, es un video que tiene a lo mejor más de...
Y
cuando yo me fijo en el Google Analytics, la mayoría son de Colombia, ¿no? La gran mayoría son de Colombia. Es un tema que me hizo viajar hasta allá, me hizo ir a ver qué pasaba. Y hay una pequeña anécdota muy graciosa, diría, que bajábamos del avión con Elio en el aeropuerto y yo veo que se veía a través del vidrio un montón de periodistas con los micrófonos, con uh-huh. los cubitos, y yo me preguntaba quién viajaría en el avión, porque no lo había visto.
¿Quién viene?
Alguien debería... Y resulta que me estaban esperando.
Esperando por ti,
esperando
finalmente.
Estaban esperando por mí. Y yo te juro que no lo podía creer, tuve que sacar la guitarra. Del estuche en el aeropuerto y cantarla para el noticiero la canción Estoy Hablando de Ella, y me preguntaban y has venido con la niña del video, qué sé yo, que era una chica, lo que más le preocupaba me parece saber, una chica de Galvez que se llama Celeste Bulgugure, que le mando un beso si está escuchando, porque esto se escucha en todo el país. Y a partir de ahí esta canción, te digo, tomó su propio vuelo, ¿no? Y según me comenta mucha gente de Colombia que viene, hay un grupo acá incluso de Colombia que también me lo ha comentado, que se transformó, me da un poco de pudor decirlo, pero una especie de clásico allá. Mira, este tema. ¿Será porque, bueno, es un tema que describe a una mujer muy detalladamente, ¿no? Y tiene un ritmo que tiene que ver con lo caribeño, tiene que ver con algo de...
Pero jamás lo imaginaste cuando lo escribiste.
No, para nada, para nada. Y ese tema, te digo, fue otro de los temas que a mí también me han hecho crecer, me ha hecho muy bien este tema, me ha hecho muy bien. Así que lo tengo con mucho cariño.
Este es el tema del que está hablando Fabián Gallardo.
Camina y va dejando un vendaval, y el viento se le enreda entre los pies. Sus ojos siempre dicen la verdad, sus piernas son un fuego que quema de placer. Dicen que hay lugares donde el sol no sale si no encuentra a esa mujer para vestir su cuerpo de calor y acariciar su espalda alguna vez. Sé que cuando abre los ojos hay un nuevo amanecer, y cuando se desnuda me ilumina con su piel. No puedo imaginar la playa sin sus pies. No tengo más palabras para hablar de esa mujer que prende las estrellas cuando el cielo no la ve. Inventa primaveras con flores de papel y vuela sobre mí y baila hasta caer. Me duerme y me desvela esa mujer. Te la encuentras por ahí y un rayo te atraviesa y no lo ves. No es nada, solo es tu corazón que al fin pudo sentir a esa mujer. Y sé que cuando abre los ojos hay un nuevo amanecer, y cuando se desnuda me ilumina con su piel. No puedo imaginar la playa sin sus pies. No tengo más palabras para hablar de esa mujer.
prende las estrellas cuando el cielo no la ve. Intenta primaveras con flores de papel y vuela sobre mí y baila hasta caer. Me duerme y me desvela esa mujer y siento su perfume en cada atardecer. Me envuelve con sus piernas y ya nada puedo hacer. La quiero para mí, es el agua y es la sed. Me cura y me envenena,
me cura y me envenena,
me atrapa y me libera,
ella.
Me duerme y me desvela,
me absorbe y me condena,
me esquiva y me atropella,
me incendia y me congela.
No tengo más palabras, estoy hablando de ella.
Me cura y me envenena,
me atrapa y me libera,
me duerme y me desvela,
me absuelve y me condena,
me esquiva y me atropella,
me incendia y me congela.
No tengo más palabras, estoy hablando de
y el cielo me cura y me envenena,
me atrapa y me libera,
me duerme y me desvela,
me absuelve y me condena,
me esquiva y me atropella,
me incendia y me congela.
Acá todos los rosarinos están preguntando si ella es Adriana Salgueiro. ¿Por qué me están preguntando esto?
Adriana Salgueiro tenía un programa acá, que no me acuerdo, creo que era los sábados y lo usaba de cortina.
En Canal 5.
Claro, y creo que en la apertura estaba ella paseando por Rosario, caminando, uh-huh. Y esto de fondo. O sea que
claro.
Se suponía que todo lo que dice esta canción era para ella. Pues
podría
no.
Podría ser.
Pues no. Pues no era, pero...
Un beso, Adriana.
Un beso también, pero... No, esta canción, por supuesto que describe a una mujer, y es la que hace un rato me mandó un mensaje diciendo que me había llenado de plata, pero no fue tan así.
No fue tan así. Bueno, y esta canción es que no lo esperabas, explotó en Colombia. Y volvíamos a la pregunta que te hacía. Una vez le preguntaron a Fontana Rosa por qué no se iba de Rosario. Y la respuesta que dio me pareció genial. Bueno, era Fontana Rosa, ¿no? Y dijo, bueno, no es tan raro, más de 1,000,000 de personas decidieron eso.
Genial, como siempre. Genial el negro, como siempre.
Pero viste que la idea es que no se puede hacer una carrera desde un lugar y que no es Buenos Aires.
Tiene mucho que ver. Me lo han preguntado, por supuesto, y le hemos hablado miles de veces a este tema, ¿no? Yo creo que he perdido muchas cosas, sobre todo en ese momento. Ahora quizá todo es más global, estamos todos en todos lados, uh-huh. En cierto sentido, uh-huh. ¿No? Vos fíjate que acá estamos haciendo tu programa, que está saliendo allá, uh-huh. Y algunas cosas vienen de allá, y
sí.
Nos estamos comunicando con la gente, uh-huh. De Buenos Aires, sí, y de acá... Sí. Estamos todos mezclados ahora. En ese momento no era tanto.
Claro.
Había una distancia, la ruta existía más formalmente.
Era físico
el asunto, claro. ¿No? Estábamos a 300 kilómetros y pasaba eso a 4 horas o lo que sea. Pero decidí, no sé si fue una buena decisión o una mala decisión. Honestamente, no, al día de hoy no sé. Por un lado me hizo bien. A mí no me gustaba Buenos Aires para vivir. Yo he vivido tiempitos en Buenos Aires, en la época, por ejemplo, en una época en La Boca, que vivíamos con Fito y con el Tuerto Wirtz. En otra época vivíamos en Belgrano, que estaba Paul Durst también, estaba Fabi Cantilo, era una casa divina en Estomba y La Pampa. Y yo vivía, viste, he estado mucho tiempo seguido en Buenos Aires, pero tenía
no
que
era
ver,
tu
viste,
lugar.
No era mi lugar. No era mi lugar. Me parece que me he perdido más cosas de las que he ganado, hablando artísticamente y a nivel actividad, por supuesto, uh-huh. Mi vida pasó por otro lado.
Obvio.
Pero me parece que sí, artísticamente se pierde, o se perdía. Ahora ya es todo más global, yo creo que ahora claro. No importa tanto. En ese momento los 300 kilómetros eran una cosa seria. Y yo elegí eso en su momento, no sé si fue bueno o fue malo, pero por suerte la música sí viajó y la música se abrió paso.
Claro.
Las canciones se abrieron paso y eso para mí fue fundamental. Las canciones hicieron lo que se le dio la gana. Esta llegó hasta Colombia, por decirte, pero otras
claro.
traspasaban, viste, lugares y tiempos y fronteras y estaba todo bien. O sea, no me preguntaban, no me pedían permiso para irse, ¿no?
Y
eso estaba bueno.
¿Y en algún momento te arrepentiste?
No, me parece que no me arrepentí. Es raro decir me parece que no me arrepentí.
Claro, sí.
Pero es sincero.
Claro.
Dentro de
¿qué
mí,
sé yo qué hubiera pasado?
Claro, dentro de mí no me pregunto qué hubiera pasado. A lo mejor el haber estado cerca me hubiera agrandado quizá las posibilidades de participación. Pese a que participé en muchas cosas, quizá me hubiera abierto mucho más el panorama de producir, tal vez, que es algo que me encanta, ¿no?
Claro.
Quizás estando allá, el tema de producir hubiera sido, qué sé yo, nosotros éramos muy amigos con Tweety, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Tweety González. Es más, yo paraba mucho tiempo en la casa de Tweety. Me imagino, con Tweety, estando allá, me hubiera enganchado en un montón de cosas de las que él, claro, siguió haciendo, ¿no?
Claro.
Que el estar acá era diferente. Viste, claro. Vos estás en Rosario. Che, ¿podés venir al estudio? Puedo, pero...
Era
otra historia, ¿no? Pero aquí estoy y seguí haciendo cosas y estoy orgulloso de eso realmente.
Un saludo a Mario que nos escribe desde San Luis, justamente esto que estás diciendo, digamos, esto, estamos hoy en todos lados.
Claro,
digamos,
estamos en todos lados.
En todos lados nos escriben acá, como mucha gente está escribiendo de todo el país al Twitter. Y bueno, ya está la nostalgia, ya está lo que...
Ya sabemos
cuáles fueron todos los cimientos. Vamos a Babel.
Babel me costó un huevo.
Qué lindo título. Babel me costó un huevo.
No, porque no tenía fin. Viste, a veces las cosas cuando no tienen fin se complican, ¿no?
Este disco tuyo es de diciembre del año pasado.
Diciembre del año pasado, uh-huh. Sí. Pero era un disco que yo venía haciendo y no cerraba.
Pero eso por perfeccionista también, ¿no?
Sí, por hinchapelotas, por perfeccionista.
Yo no quise decirlo así.
No, pero es así. Sí. Por obsesivo, por esperar siempre la canción que va a llegar, que otra canción, que va a venir una. A mí siempre, vos fíjate que desde el primer tema que yo compuse, o de los primeros temas que yo compuse, se llamaba Llenando la Casa de Cables, uh-huh. Y en el estribillo dice, solo te pido una canción. Una de las cosas que a mí siempre me pasó es tener el miedo de que esta canción sea la última, ¿no? De que haya...
No sé, que
de
me
que vengan
seque,
otras.
Me sequé.
Claro, me sequé el papel, ¿cómo es? El síndrome del
la hoja
en blanco, ¿no? Y siempre un poco pensé en eso. Y en este disco las canciones iban saliendo y seguían saliendo y aparecían y no encontraba un cierre. Hasta que apareció
una. De
hecho,
son 19 canciones.
Sí, metí 19 porque entran 19. Porque hay... Bueno. En el disco, creo que... ahora me olvidé, pero el máximo me parece que eran 75 uh-huh. minutos.
Sí.
Y esto dura 74 uh-huh. minutos y medio, una cosa así. O sea, dura 30
minutos.
Dijeron,
basta Fabián, que no entran más.
Claro, porque es ahí. Es hasta ahí que se puede grabar. Y apareció una canción. Habían aparecido varias que ya uh-huh. estaba como para cerrar. Pero me faltaba algo. Y apareció esa última canción, que es en realidad es la tercera canción del disco, que se llama Cuando Era Chico, uh-huh. que después te la voy a cantar en vivo, si querés, esa canción. Porque es bien para, ¿no? Después, cuando vos quieras.
¿Por qué no la cantás ahora en vivo? Tenés la guitarra acá.
Está cerca, mira.
Todavía no hemos escuchado a Fabián en vivo, estamos escuchando toda su discografía, pero Fabián trajo también su guitarra. Como es habitual en este programa, los músicos tocan.
Podemos tocar.
Adelante.
¿Y esta canción
es la última que salió
y me pareció que cerraba un poco todo porque tiene eso de que te decía de la nostalgia, uh-huh. que la nostalgia tiene que estar porque, bueno, han pasado cosas, uh-huh. a todos nos han pasado cosas. Pero le encontré esa vuelta de decir que, como te decía hace un ratito, lo que estamos haciendo hoy también van a ser recuerdos, ¿no?
Claro.
Entonces, no está mal, porque seguimos haciendo recuerdos. Y ahí medio que encontré un poco la vuelta de todo, ¿no?
Cuando era chico, Fabián Gallardo, en vivo.
Cuando era chico, dibujaba amaneceres y soñaba con tenerlos en el mar. No sé ustedes, yo pude vivirlos y escribir muchas canciones que hablaban de los mismos corazones. Cuando era chico, merendaba con mi abuela, me esperaba con mi taza al llegar de la escuela. Yo la rebalsaba con pancitos que flotaban, no quería que esas tardes terminaran. Y estoy aquí acordándome de las cosas que jamás olvidé. Y yo espero en esta vida hacer algo cada día para recordar después. Cuando era chico, caminaba las veredas y sabía qué baldosas salpicaban, cuáles eran. Y entre figuritas repetidas, yo guardaba los secretos que tal vez ya no importaban.
Cuando era chico, esperaba los domingos y en la radio aparecía una voz que conocía y que remontaba barriletes que no andaban, pero vuelan este cielo cada día. Y estoy aquí acordándome de las cosas que jamás olvidé. Y yo espero en esta vida hacer algo cada día para recordar después. Y ahora sigo aquí acordándome de las cosas que yo nunca olvidé. Ya vendrán nuevos recuerdos y seguro serán buenos. Solo hay que hacer las cosas bien. Y estoy aquí acordándome de las cosas que jamás olvidé. Y yo espero en esta vida hacer algo cada día para recordar después.
El Babel de Fabián Gallardo cierra la idea cuando puede decir cuando era chico y lo dice de esta manera, recordando tu infancia y la de todos.
Sí, ¿no? Hay cosas que cuando las canto en vivo siempre me dicen, ah, bueno, no, ¿quién no tuvo una abuela,
con
la taza y con los pancitos ahí flotando? o bueno, caminando y las baldosas que salpicaban y esas cosas. Y me parece que es una canción muy sencilla, extremadamente sencilla, pero que llega muy rápido.
Llega
como
muy
una,
rápido.
Una cosa muy, muy simple, que sí. Bueno, es una foto, ¿no?
Pero es bien directo y me da, digo, habiendo escuchado la idea final del disco, que fue esta canción. ¿Cuánto tiempo tardaste entre la primera y la última en componer?
Y casi 2 años, claro. O 2 años y medio, 3 tal vez.
Creo que estar esperando la pieza final de Rompecabezas, ¿no?
Sí, iban apareciendo y parecía siempre que fuera la última, porque en realidad hay canciones que me gustan más también. O sea, no es que es la que más me gusta, sino que todas tienen lo suyo. Lo que pasa es que era un camino que no cerraba, no cerraba nunca, no terminaba y decía, no, pará, que aparece otra cosa y aparece otra cosa. Y en un momento dije, bueno, me acuerdo que estábamos en un asado con amigos y todos músicos, ¿no? Estaban Pablito de Cielo Raso, el polaco del Regreso del Colacanto. Y yo dije, vos sabés que no, lo que pasa es que este me parece que va a ser mi último disco, les comentaba, porque no sé si voy a grabar más. En esas charlas que uno tiene, ¿no? Y el polaco creo que fue el que me dijo, claro, por eso no lo terminás, porque no lo querés terminar. Porque si vos pensás
que es el último,
tu último disco, claro. no lo vas a querer terminar nunca, ¿no? Y,
claro.
Y ahí medio que dije, claro, no lo quiero terminar porque... Entonces dije, no, pará, no se va termina, a ser el último. No sé
viaje.
Si va a ser el último.
Claro, se termina el viaje, claro, claro, se termina la joda.
Claro, entonces ahí cambié un poco el chip y dije, no sé si va a ser el último. Tal vez, de hecho no es el último porque este mes sacó uno nuevo. Pero digo... Evidentemente esa razón también tenía eso tenía un porqué, ¿no? O sea,
veo que tenés invitados en el disco.
Invitados grosísimos. Franco Luciani es uno, que es un tipo al que admiro, me parece uno de los grandes instrumentistas del mundo.
Es un gran tuve la suerte de que estuviera en el programa la semana pasada, la otra, en este programa, y sí, vos decís, ¿cómo hace eso con ese instrumento?
Es del mundo, o sea, sí, podemos decir que es un gran instrumentista argentino. Es más, hace poco estuvo con Toots Thielemann, ¿no? El número uno,
bueno,
y lo recibió en la casa.
Escuchamos algo, o sea, de lo que hizo con él,
claro,
porque él, cuando le hace Garúa,
claro,
que le intenta explicar en inglés cómo se dice Garúa a Toots Thielemann, dice, it's a rain but no hard.
Slow rain.
Slow rain, claro. Sí. Y ahora estás por sacar, justamente esta semana salió un disco de 5 grandes armoniquistas del mundo, elegido por Toots Thielemann, que le hacen un homenaje.
Claro,
y él está ahí.
Y está ahí, ¿viste? Es claro. Un grosso. Bueno, después otro grosso también mundial que ha grabado desde, no sé, bueno, de acá en Argentina grabó con todo el mundo y de afuera grabó con Sanz, grabó con monstruos de jazz. Guillermo Badalá en bajo,
claro.
También está. Está Claudia Puyó, que es una de las cantantes increíbles que tiene este país, uh-huh. Con esa voz increíble. Un pianista de tango de acá de Rosario, que te lo recomiendo, que se llama Joel Tortul, uh-huh. Que está de gira en Europa en este momento. Flor Croci, que es una cantante de acá que es genial, hicimos una canción que para mí es una de las que más me gusta de todas las canciones que hice, ¿no? Se llama Solo vuelve lo que va, y nos juntamos para eso. Nunca habíamos hecho nada juntos. Ah, ¿no?
¿Se juntaron y salió esta canción?
La canción estaba hecha, pero tenía en la cabeza que necesitaba una voz femenina, y nosotros nos cruzamos mucho acá en Rosario, en camarines, claro, en recitales, nos invitamos unos con otros todo el tiempo, ¿no? Y en una de esas noches le dije, Flor, ¿te animás a venir a cantar un tema conmigo? No teníamos mucho que ver, ¿viste? Y vino, y salió esto que me parece que tiene una sinergia, digamos, una cosa que anda muy bien.
A ver cómo suena.
Si estoy aquí cantando, no es solo porque sí. A veces voy contando lo que veo, lo que vi. Pueden pasar los años.
Flor Croci, hiciste Solo vuelve lo que va. Hermoso tema,
¿eh? Es un tema que, o sea, que lo sigo escuchando, y se dio algo, ¿viste cómo cierra todo? Uh-huh. O sea, cierra todo. Porque realmente el tema estaba terminado, estaba bien, qué sé yo, pero no sé por qué pensé en una voz femenina y pensé en Flor, que tiene una voz muy particular, muy particular, muy, a mí me encanta.
Tiene
encanta
una banda, ¿no?
Interpreta. Tiene una banda que se llama Los Jardines Líquidos, que está sacando un disco ahora. Uh-huh. Mañana está invitada con los Cielo Raso.
Como teloneros de los Guns N' Roses. Acaban de llegar a la ciudad los Guns N' Roses. Estamos compartiendo la ciudad con los Guns N' Roses, que ya están acá.
Están acá,
que
¿no?
Tocan mañana con Cielo Raso como banda soporte. Cielo Raso va a estar con nosotros durante la semana, no sé si jueves o viernes, pero van a estar acá.
Bandaza de amigos.
Sí.
Y con uno de los Cielo Raso, también participó en este disco, con Pablito Pino.
Uh-huh.
Esta canción que te voy a cantar un pedacito de
este disco, ¿está
sí,
en Babel?
De este disco y también la voz de Pablo, que es otro cantante que me encanta, ¿no?
Uh-huh.
Un tipo con un carácter que transmite muchísimo, ¿no? Y esta canción que se llama El Árbol, que tiene que ver un poco con no hablar o con no hacer una canción de amor, ¿no? Un amigo que se llama Fabrizio Simeoni, con el que hicimos sí. algunas cosas, un poeta.
Un gran disco,
Alquímica.
Alquímica.
Amigas, de verdad, y que lo extraño muchísimo. Lo extrañamos un montón de gente acá en Rosario, lo extrañamos mucho. Un día, charlando con él de libros y de letras y de poesía, que era inagotable, las charlas con Fabrizio eran maravillosas.
Sí, todo el mundo dice.
Yo le decía, Fabrizio, quiero hacer una canción que no hable de amor. Porque siempre termino, ¿viste? Siempre aparece la chica en algún lado. ¿Sí? Y no, pero si tus canciones, aparte Fabri siempre tipo que tiraba para adelante en todo, ¿no? Y me acuerdo que casi pensando en eso, y casi como un ejercicio, hice esta canción y la terminé y se la fui a cantar. Y le dije, Fabri, creo que lo logré.
Yo quiero plantar un árbol y que crezca sin temor, que me dé una buena sombra, del resto me encargo yo. Y quiero dejar sentado que parado estoy mejor. Si doy un paso al costado, enseguida avanzo dos. Ya sabes, lo que hay es lo que ves, pero no te olvides, no hay derecho sin ya sabes, lo que hay es lo que ves, pero no te olvides, no hay derecho sin revés. Déjame decirte algo, el tiempo cura el dolor, pero no siempre consigue que uno tenga la razón. Hoy quiero cantarle al viento, por si me quiere escuchar, que se lleve al fin las penas y me deje lo demás. Ya sabes, lo que hay es lo que ves, pero no te olvides, no hay derecho sin revés. Ya sabes, lo que hay es lo que ves, pero no te olvides, no hay derecho sin revés. Ni la nieve en la montaña, ni el desierto con su sol, lograrán cambiarme el rumbo, mi rumbo lo cambio yo. Y si no hay más estaciones donde subirse a este tren, habrá que subirse andando, intentando no caer. Ya sabes, lo que hay es lo que ves, pero no te olvides, no te olvides, no hay derecho sin revés. Ya sabes, lo que hay es lo que ves, pero no te olvides, no hay derecho sin revés. No quiero la leña del árbol caído, si para que caiga hallaron su latido. Y si el frío llega, no me desespera, el calor volverá y habrá sombra nueva. Y si siento el perfume de la lluvia en el campo, encontraré la forma de no extrañarte tanto. Cuando yo era chico, jugaba en la calle, hoy la calle juega, pero apuesta sangre. A veces me quedo mirando la luna, porque hay tantas estrellas que no veo ninguna. Cuando el cielo grita, cuando el cielo llora, me pregunto a dónde están los que nunca se asoman. Ya sabes, lo que hay es lo que ves, pero no te olvides, no hay derecho sin revés. Ah, oh,
oh. haces esta canción y decís que no querés grabar más discos, dejate de joder, Fabián. Fabián Gallardo, para todo el país desde Radio Nacional Rosario, AM1300, FM104.5. Esto está en Babel.
Esto está en Babel, es el árbol, uh-huh. El primer tema, el tema que abre el disco, uh-huh. Y que acá participa Franquito Luciani con un solo genial, que uh-huh. Se lo recomiendo. Esto está en Spotify.
Eso te quería preguntar, ¿cómo puedo escucharlo?
Está en Spotify para todos, está en YouTube, hay muchos videos. Uh-huh. En YouTube está el video del árbol, el video de Solo Vuelve Lo Que Va, el video de Caminar, que lo hice con Claudia Puyó, el video de Mundo Divino, que es un tema que uh-huh. Tiene más tiempo, pero también está en este disco. O sea, hay varios videos dando vueltas, y el disco completo en Spotify.
Perfecto, así que se puede escuchar tranquilamente en Spotify.
No hace falta comprarlo, aunque disco, sería genial.
¿Y el disco físico, si lo quiero comprar, cómo lo consigo?
El disco físico existe, está en las disquerías, lo editó Melopea, que es el sello de Don Tolito, y está en todo el país. Así que eso es bueno, porque una de las primeras cosas que tienen problemas los músicos
en la distribución de los discos, claro.
O sea, porque vos fabricarlo,
casi no hay disquerías.
Claro, aparte de fabricarlo en este momento es fácil. Vos vas, viste, imprenta, qué sé yo, lo grabás, lo fabricás, pero tenés las cajas en tu casa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y lo que hacen las compañías que quedan, que en este caso Melopea es una de las que queda, que rema por los
que
músicos,
que queda y sabe lo que está haciendo.
Sabe lo que hace, apoya a los músicos y todo lo demás, te da esa posibilidad de que el disco esté en todo el país o por lo menos en gran parte de las ciudades del país. Me suelen escribir mucho por Facebook y Twitter, che, no lo consigo en San Luis o en Mendoza, qué sé yo. Se pide, se lleva, pero por lo menos está esa
opción. Disco se llama Babel, de Fabián Gallardo. Se supone que lo podés conseguir en todo el país y si no, te comunicás en la página de Facebook de Fabián. Ahora bien, cuando decidiste que este no iba a ser el último disco, te volvieron sí. A salir canciones.
Y volvieron a salir. Ahora, el plan ahora, que te cuento de paso, es un poco, ya se basa en temas. Viste que ahora lo que viene en realidad, que no sé bien por qué, y uno se prende en eso, pero me parece que también tiene que ver con la inmediatez, la rapidez de todo, la que no leemos, los mails los leemos por la mitad, viste, todo es así.
Todo es tan corto.
Todo es veloz, todo es rápido. Lo que voy a sacar este mes, casualmente noviembre, que hoy lo empezamos, es un tema que se llama Mi Lugar en el Mundo, que todavía no está, digamos, ni terminado. Va, o sea, el tema está terminado, pero no
está grabado como va a estar.
Claro.
¿Y lo vas a sacar porque por las redes? ¿Cómo lo sacas?
En Spotify. Y en ventana iTunes, que siempre está claro. Bueno que esté, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que discos enteros, sí, posiblemente cuando junte... Hay mucho material dando vueltas. Y otra idea que tengo, que también me la comentó hace un tiempo Elio Barbeito, que uh-huh. Lo nombramos hace poco, es hacer un disco de algunas versiones. Yo suelo hacer versiones de temas que no son míos, uh-huh. Casi siempre diferentes. O sea,
bueno,
no,
después de lo escuchamos hoy, la versión de Estación de Sui Generis.
Claro, bueno, de ese tipo. Y también me habían propuesto en un momento hacer algo así con Spinetta, uh-huh. Que yo vengo haciendo uh-huh. Algunas versioncitas de algunas canciones de él. Así que bueno, siempre...
Bueno, pero entonces el tema nuevo que va a salir en noviembre todavía no está grabado, pero ¿podemos escuchar?
A un pedacito, a ver si me puedo acordar un pedacito.
¿Si te acuerdas un pedacito?
aguanta que se cumple.
Te puse en problema.
Aguanta que se cumple. Ay, Dios, para cómo arrancaba. Aquí tengo las letras por acá. ¿Querés contar algo antes de eso, Osvaldo?
Me gusta porque evidentemente esto no estaba preparado, pero cuando nueva. Fabián empieza a contar que está grabando un tema nuevo que va a salir en noviembre, lo menos que yo pueda hacer, ya que estás escuchando en todo el país, es decirte, Fabián, yo quiero saber de qué se trata eso que vas a hacer, si es que podés.
No, si te digo que...
Yo estoy toda la semana, si querés venís
otro día.
¿Pasás otro día? Es acá, en la peatonal Córdoba, pasás y lo haces. Vamos a estar toda la semana en Rosario. Además, te digo, si querés puedo llamar a Axl Rose, que porque están los Guns N' Roses ya están acá. Acabo de ver una foto que el avión, me mostraron recién la foto del avión estacionando en Fisherton, aterrizando en Fisherton. Pero bueno, ya está.
Ahí estamos, ¿no?
Quiero empezar otro día, mirar para arriba y buscar el sol. Quiero bailarle a la vida y también bailar con vos. Quiero decir lo que siento, vivir el momento, sentir la pasión.
Y acá tengo otra letra, pero es interesante. Porque esta no era la que quedó.
Estamos escuchando la versión no que nunca vas a escuchar, claro, de la canción de Fabián Gallardo.
Eso es lo que tienen los teléfonos, ¿no? Que te guardan todo. Entonces yo agarré una que no era, pero...
No, pero ya está. No quiero que delates más. No quiero que delates más.
No, aparte no, el adelanto viene con... No, el armado del tema es bastante complejo. Tiene una sección de vientos, toda una serie de cosas muy interesantes. Que pronto lo van a escuchar también en un montón.
Pero
de
es más o menos este.
Más o menos empezaba. ¿Viste? ¿Lo escuchaste? Así. La no. primera estrofa, más o menos. La segunda, no.
creo que hay un mensaje de alguien conocido. A ver, hola, buenas noches.
Bueno, Osvaldo, qué gusto tenerte por Rosario.
Escuchaste
con Fabián ahí. Me recuerda épocas más jóvenes donde nos enseñabas a hacer radio. Y bueno, con Fabián estamos en contacto. Les mando un abrazo grande a los dos, Pablo Hapkin, y te vamos a seguir escuchando. Un gustazo de nuevo que estén. Que esté por acá tan cerca de nuevo. Abrazo grande.
Yo no conocía a Pablo Hapkin.
Pablito.
No era un señor político como es ahora. Ahora es un tipo, lo veo en fotos al lado de todos figurones de política de todo el país.
Pablito, con Pablito.
¿Se le puede seguir diciendo Pablito?
Sí, yo le sigo diciendo Pablito porque con él.
Señor Hapkin.
Era otro de los asistentes a esos asados con Fabricio.
Claro.
Entonces también teníamos unas charlas muy interesantes. Te digo, te hubiera encantado conocerlo, a Fabri.
Me pasa que cuando yo escuché el disco, quedé muy impactado, porque me pareció hermoso esto que hicieron con él.
Sí.
Hay unas letras, unas cosas muy, muy impresionantes.
A mí me encantó y fue algo muy fuerte porque, digamos, Fabricio, para los que no lo conocen, para los que no lo conocieron, fue un amigo y un poeta, que nos enseñó un montón de amigos y de gente que tuvimos la suerte de conocerlo, la fuerza que se puede tener cuando tenés un montón de adversidades, ¿no?
Que Fabricio, o sea, las tenía.
Fabricio las tenía. Fabricio era cuadripléjico y pese a eso, vos llegabas en cualquier momento y tenía mucha más polenta que vos.
Claro.
O sea, más ganas, más sonrisas, o sea, yo me recuerdo su sonrisa como una cosa, como una bandera, ¿no? Directamente. O sea, claro, la sonrisa de Fabricio era una bandera que llevábamos con orgullo un montón de gente.
Con Fabricio hiciste el disco Alquímica y hay un tema donde está él, ¿verdad?
Sí, hay un tema que habla él, que en realidad es como una repetición de sus textos. Uh-huh. Está para el número del tema.
¿Es el 10?
El que habla Fabricio.
Alquímica es el
10, estática cinética, sí, ese es el que habla Fabricio.
Vos sabés que a las 55 tenemos la tanda final del programa, así que bueno, vamos a escucharlo y después nos despedimos.
Dale.
Que era mía esa fotografía.
demostrar que hay movimiento.
El que no se mueve quiere demostrar que hay movimiento. Es
una gran visión.
Es exceso de optimismo, ¿no?
Es una gran visión. Y realmente Fabricio volaba directamente.
Fabián, ha volado el tiempo.
Ha volado el tiempo, ¿eh? Al final, lado A y lado B. Era como,
dos horas estuvimos hablando, Fabián Gallardo, para todo el país.
Bueno, al público presente les agradezco el aguante, porque Osvaldo, con tantas cosas para decir, ¿no?
No, bueno, y con tanta música vos para mostrar, ha sido una alegría que me ayudes a abrir esta semana, bueno, acá en Rosario.
Para mí fue buenísimo abrirla, ¿no? Porque cuando me enteré que venías, fue una gran alegría, porque acá hay un montón de cosas buenas para contar, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay un montón de cosas buenas para mostrar para todo el país.
Según lo que me contaste o me adelantaste, esta semana vas a contar un montón de cosas muy interesantes.
Efectivamente, esta semana vamos.
Mucha gente y muchos amigos que está buenísimo que se escuchen en todo el país, porque es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? El tema de la cosa nacional divide un poco esa lo que sería la difusión, ¿no? Está sonando acá y te conocen acá o pasan un tema acá.
Eso es lo que me interesa especialmente, por eso mañana está Juan y Fabre con nosotros, está Dani Pérez con nosotros, está Evelina Sanz con nosotros.
Buenísimo.
Digo, todos músicos que son conocidos, respetados y queridos en Rosario,
sí,
y en toda
que
la
están
zona.
Haciendo cosas buenísimas.
Y que están haciendo cosas buenísimas. El miércoles vamos a estar con Fandermole. Bueno.
¿Qué vamos a
hacer? Cielo Raso va a andar por acá también. Y otros amigos también van a andar por.
Y Coqui, si se mejora, vendrá.
Y Coqui, si se mejora, que ojalá que sí, también va a andar por acá. Fabián, ha sido hermoso abrir esta semana,
bueno,
en Rosario
un placer,
contigo.
Un placer, Osvaldo, realmente.
Así hemos estado con Fabián Gallardo por Radio Nacional Rosario, AM1300, FM104.5 para todo el país, desde Rosario, como estaremos toda la semana. Y como toda la semana, a esta hora, escuchamos la tanda.
2x1. Hasta la 1. Lado B.
¡Ay, señor! ¿Puedo comprarme los cacahuetes, por favor?
Y efectivamente nos estamos yendo en Buenos Aires, en Control Central, en Ana Costa, Marcelo Díaz como operador y la producción de Nicolás Arévalo y Mariano Tavares como todas las noches. Eso en Buenos Aires.
Caserita, no te acuestes a dormir, si comer un cocorucho de maní.
Caserita, y acá, no en Nacional Rosario, en AM1300 y FM104.5, agradecemos la presencia de Pablo Procopio, el nuevo director de LRA5 Radio Nacional Rosario. Daniel López, Augusto Medina, un gusto compartir esta semana con ustedes ahí como operadores. Gabriela Sapienza, Marcelo Luciano, buenas noches, gracias por ser los locutores de este momento de la radio. Y Natalia Sapienza, productora, anda a dormir, Nati, que mañana te levantás tempranito para hacer, porque te agregaron el trabajo de la noche. Estaba contenta ella, trabajaba la mañana y le dijeron, no, viene Osvaldo, tenés que estar a la noche también. Y te vas a estar hasta la 1 de la mañana. Y yo creo que va a dormir acá. Bueno, ha sido genial esta primera noche desde Rosario para todo el país. Nos encontramos mañana, siempre por Radio Nacional, desde Rosario y para todo el país. Chau, hasta mañana.
¡Ay, mira, 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 señorita! Cuando la calle sola está, casera de mi corazón.